Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Efesios, Efesios capítulo 1, y puestos de pie, son tan amables. Vamos a escuchar la lectura del capítulo 1, versículo 1 al versículo 14. Efesios, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 14. Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Si alguien me dijera, quiero estudiar un libro muy profundo de la Biblia, ¿cuál me recomiendas? Yo le diría que Efesios. Que estudiara Efesios. Es un libro muy, pero muy profundo. De hecho, comienza con las profundidades de la elección y la predestinación en el capítulo 1. Ahora, si alguna persona me preguntara, quiero leer un libro muy práctico de la Biblia, ¿cuál me recomiendas? Yo le contestaría Efesios. Efesios es un libro súper práctico. En este libro nos encontramos las dinámicas para cómo cambiar, el capítulo 4, las dinámicas para resolver los problemas en la iglesia, los problemas en el trabajo, los problemas en la familia, es Efesios. Aún en el libro de Efesios tenemos las dinámicas para qué hacer en la lucha contra el diablo y las tentaciones y los demonios, en el capítulo 6, un libro muy, muy práctico. Ahora, ese es el libro que nos toca estudiar en nuestra serie sobre las cartas del apóstol Pablo. Tenemos una serie estudiando 12 cartas del apóstol Pablo y estamos estudiando una por mes y ahora nos toca el libro de Efesios. Pero antes de estudiar el libro, unos comentarios generales a manera de antecedentes para entender más el libro. Espero que lo puedan leer en el transcurso de la semana. Se los voy a dejar de tarea, de hecho, que si pueden leer Efesios, son 6 capítulos. Fácilmente los puede leer sentándose calmado en 10 minutos, 15 minutos, puede leer todo el libro, se lo recomiendo para que entiendan más y capten más las lecciones de este libro, las cuales veremos el día de hoy. Muy bien, unos comentarios generales antes de comenzar este estudio. Y el primer comentario es sobre la ciudad donde vivían los efesios, estas personas a las cuales el apóstol les escribe. Efeso era una ciudad próspera, era un puerto en lo que ahora es Turquía. Mucho comercio y como en la gran mayoría de los puertos, desafortunadamente, era un lugar de mucha inmoralidad y libertinaje. Y también esa ciudad era muy famosa porque ahí estaba el templo a la gran diosa Diana, como dice ahí en Hechos 19, el pasaje que leímos. Era tan famoso ese templo que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Han escuchado, verdad? Las 7 maravillas. El templo de la diosa Diana estaba en Efeso, esa ciudad a la cual el apóstol escribió esta carta. Por cierto, hay varios arquitectos aquí. Les voy a comentar que ese templo, no sé por qué duraron tanto, o los arquitectos, o les faltaba dinero, no sé qué, o era muy grande. Para mí no se me hace tan grande. Medía 340 metros por 80 de ancho. Tenía 100 columnas de 16 metros, las habían donado los príncipes de ahí del área. Bueno, el caso es que duraron 220 años para construir ese templo. Templo de mármol, muy bonito, por supuesto, ha de haber sido algo grandioso, una de las maravillas del mundo antiguo. A lo mejor es por eso que el apóstol Pablo compara a la iglesia con un templo más glorioso. Nos dice en el capítulo 2 y versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y como dice en el capítulo 5, es una iglesia, un templo glorioso a lo último, por supuesto. Ahora, como acabamos de leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, mucho del comercio de los artífices, como dice ahí, estaba basado en los curios, ¿verdad? Las estatuitas y las cosas que vendían, no sé qué vendían, ahí no estaba yo, pero muchos curios, ¿verdad?, que vendían acerca del templo de la gran diosa Diana y de la imagen que había venido, según ellos, de Júpiter. Los científicos creen que era un meteorito que cayó ahí en el área. Los efesios también eran reconocidos por estar involucrados, muy involucrados en lo que llamamos magia negra. Era tan famoso esto que Shakespeare, en una de sus comedias, la comedia de errores, menciona, Efeso está llena de supercherías, hechiceros de la oscuridad, brujas, asesinas de almas que deforman el cuerpo y muchos similares. Era reconocida esa ciudad como una ciudad donde había brujos, hechiceros y se dedicaban a la magia negra. Otro dato interesante es que el templo también servía como un banco. Los hombres más ricos de esa área guardaban su dinero, sus dracmas, sus talentos de oro y plata en el santuario de esa gran diosa Diana. Y tal vez es por eso que el apóstol Pablo menciona a los efesios mucho de las riquezas de Dios. Él dice que Dios es rico en misericordias. Nos habla de las riquezas de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo, las riquezas de su gloria. Por supuesto, riquezas más preciosas y valiosas que las del templo de Diana. También, a lo mejor ustedes no sabían, Éfeso, iba a decir celebridades, pero como que no queda esa palabra bien. Héroes tampoco. Bueno, ustedes me dicen en la salida qué palabra puedo usar. Unas personas muy importantes vivieron en Éfeso. El apóstol Pablo vivió en esa ciudad por unos 3 años. También Priscila y Aquila. ¿Se acuerdan de Priscila y Aquila, que es mencionada en Romanos 16? También vivieron ahí. También vivió ahí el famoso Apolos, el hombre que era muy potente, muy poderoso en las Escrituras, muy elocuente. También vivió ahí, y de hecho fue pastor en la iglesia ahí, el gran Timoteo, el discípulo de Pablo. Timoteo vivió ahí. Y a lo último también vivió el apóstol Juan y la Virgen María en esa ciudad. Entonces, no sé cómo llamarles, personajes, celebridades, ustedes me dicen qué palabra puedo usar. Una ciudad muy, muy, muy privilegiada por tener a esas personas ahí ministrando. Muy bien, el segundo comentario es sobre la división del libro en sí. La división del libro en sí. Es claro que el apóstol primero comparte la enseñanza y luego comparte la exhortación. En los primeros 3 capítulos, el apóstol escribe sobre doctrinas. En los últimos 3 capítulos menciona la práctica. Creo que hay muchos cristianos que fallan en su vida diaria precisamente porque no siguen esta dinámica tan importante. Quieren tener la energía espiritual, el poder para vivir la cristiandad, pero sin la doctrina, sin la enseñanza, sin tomar tiempo para estudiar la Biblia. Eso es imposible. El poder de la práctica de la cristiandad está en las verdades de Dios, las verdades del Evangelio. Lo repito. El poder de la práctica de la cristiandad está en las verdades de Dios, en las verdades del Evangelio. Y es por eso que el apóstol siempre comienza con la enseñanza, ya después sigue la exhortación. Y las dos cosas tienen que estar ahí. Porque ser un teólogo y conocer doctrinas y enseñanzas sin la práctica es ser un árbol seco, un árbol sin fruto. Pero también tener la práctica sin la teología es un árbol que da fruto silvestre, como dice en Isaías, fruto amargo, ¿verdad? Sin nutrientes, sin sabor. Las dos cosas tienen que estar ahí, la teología y la práctica. Algunos de ustedes conocieron a la hermana Miranda, la hermana, curiosamente le decían la señorita Miss Lines, ¿se acuerdan? La señorita Miss Lines. Bueno, algunos de ustedes la reconocieron. Ellas fueron las maestras de la hermana Alicia Maitorena. Y teníamos clases ahí por la Tamaulipas, no sé si el hermano Alfonso llegó a ir ahí. Teníamos clases para cómo enseñar a los niños. Y la hermana Miranda, yo me acuerdo muy bien de esa clase, nunca la voy a olvidar. Es una lección básica, pero ella me la dio y nunca se me ha olvidado. Nos dijo, saturen su clase de la oración. Comiencen con oración, a la hora de la lección, otra oración, y a la hora de la conclusión, otra oración. Y saturen la clase con oración. Y el apóstol hace lo mismo aquí. Él comienza con una oración en el capítulo 1, el versículo 17, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y luego sigue, a la mitad del libro, él ora en el capítulo 3 y versículo 16, que Dios nos dé el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Y termina también las lecciones, la dinámica sobre la armadura de Dios, en el versículo 18 diciéndonos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oración tras oración, y la gran lección aquí, por supuesto, es en esta división sobre esto, es que hay mucho poder en la oración. No tan solamente para la clase de los niños, en los cultos también, por supuesto, pero en la vida diaria de nosotros. No se trata de orar nada más por los alimentos rápidamente, Señor, bendice estos alimentos, amén, gracias. No. No comenzar el día con oración. Yo tengo la costumbre, no sé si lo he comentado, no me levanto hasta haber repetido el Padre Nuestro. Generalmente estoy dormido cuando me levanto, ¿verdad? Y no despierto hasta después de que me tomo el café. Y yo sé, no me puedo concentrar muy bien en la oración, pero repito el Padre Nuestro. No me puedo levantar a la cama a menos que repita yo el Padre Nuestro. Y por supuesto, ustedes pueden tener su sistema. Pero si ustedes quieren tener poder en la oración, en la cristiandad, necesitan tener esta saturación de oración en sus vidas. Hay mucho poder en la oración. El último comentario tiene que ver con el lugar, la ciudad donde estaba Pablo cuando escribió este libro. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo? Muy bien, les voy a leer unos versículos y ustedes me dicen dónde estaban. Vamos a ver si están despiertos. Capítulo 3 y versículo 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por Jesús, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Capítulo 4 y versículo 1. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Capítulo 6 y versículo 20. Por el cual soy embajador en cadenas. ¿En dónde estaba el apóstol Pablo? Estaba en el Holiday Inn del Mediterráneo. Es obvio, estaba en una cárcel, estaba encadenado. Dicen que estaba encadenado a dos soldados, los soldados que estaban a su lado, encadenado a ese soldado y encadenado a ese soldado también. Un prisionero. Ahora, de este hecho podemos aprender que aunque Pablo estaba injustamente encarcelado, no escribe amargado. Él no escribe, nadie me quiere. Dios, yo no merezco esto, yo hago tanto por ti, nunca voy a salir de aquí. No, él escribe con gozo, es más, esto se nota más en Filipenses, lo vamos a ver. Lo que había pasado es que Tíquico, un pastor de Colosas, llegó a visitar a Pablo en la cárcel Y este pastor iba devuelto a Colosas, así que Pablo aprovechó para escribir la carta a los colosenses. Pero también le pidió de favor que llevara la carta a los efesios y a los filipenses y a Filimón. Bueno, el caso es que el apóstol Pablo escribe esas cartas y nosotros las leemos y parece que está en un resort y que está muy contento, en un lugar muy agradable. Pero la verdad es que estaba encarcelado. Pero ¿cómo es posible que haya escrito con esa calma y con ese gozo si estaba en la prisión? ¿Cómo logró esa actitud y contentamiento? Por las doctrinas que nos enseña en estos libros, y en Efesios nos enseña de la elección de Dios y la predestinación y su redención y su providencia perfecta. El apóstol podía tener gozo porque creía Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Yo estoy aquí porque es el designio de su voluntad, él, Dios lo hizo. Y es por eso porque te di que podía tener esa calma, esa vía de la salvación y redención, como dice aquí en el capítulo 1, el versículo 7, que el perdón de nuestros pecados, que Dios lo había perdonado de todos sus crímenes, por pura gracia. Sabía que le esperaba una herencia celestial, pasará lo que pasara. Y sabía que todo sucedía conforme al plan de Dios, para su gloria. Eso lo calmaba mucho. Muy bien, esos son los antecedentes, comentarios generales de esta carta. Ahora vamos a estudiar esta carta. Son 6 capítulos. No vamos a poder, por supuesto, incluir cada versículo y cada enseñanza. Pero para ver las lecciones principales, vamos a estudiar este libro según el bosquejo que nos da el apóstol Pablo en el capítulo 3 y el versículo 17. Vean el capítulo 3 y versículo 17. El apóstol dice que él dobla sus rodillas, versículo 14, ora para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, vamos a estudiar este libro considerando esos cuatro temas. La anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Esos son los cuatro puntos principales. Y escogí este tema porque es algo que el apóstol enfatiza en este libro. Enfatiza mucho al amor, la gracia, la misericordia de Cristo. En ningún otro libro el apóstol Pablo nos enseña tanto del amor como en este libro de Efesios. De hecho, noten cómo termina este libro. El versículo 23. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Versículo tras versículo que nos habla del amor. Parece, ¿verdad?, que la escribió el apóstol Juan. No, la escribió el apóstol Pablo esta carta a los Efesios. Muy bien, comencemos nuestros estudios con el primer tema, la anchura del amor de Cristo. La anchura del amor de Cristo. Según Efesios, ¿qué tan ancho, qué tan amplio es el amor de Cristo? El salmista contestaría, tan lejos está el oriente del occidente. Pero vamos a ver algunos temas aquí, subtemas de Efesios, que nos ayudan a entender qué tan ancho es el amor de Cristo. En primer lugar, el amor de Cristo es tan amplio, tan ancho, como para perdonarnos todos los pecados. El capítulo 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y todo comienza en el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado. Capítulo 4, el último versículo, dice 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andar en amor como también Cristo nos amó. Ese gran perdón por el amor de Dios, por el amor de Cristo. Por supuesto, como dice el profeta, el Señor es amplio en perdonar. Y no hay pecado que Él no te pueda perdonar. Él perdonó a David, Manasés, Pedro, Tomás, Pablo, hombres que asesinaron. Mujeres, hombres que adulteraron, mataron profetas, negaron al Señor, dudaron. Mujeres endemoniadas, prostitutas, como Raab. Entonces, cualquiera que sea el pecado por el cual tienes esos remordimientos, si tú sabes muy bien, tu conciencia te los está recordando en estos momentos, arrepiéntete y confía en la anchura del amor de Cristo. Lo puede cubrir. En su amor murió por nuestros pecados en la cruz. Todos nuestros pecados. Tienes que conocer eso de la anchura del amor de Cristo. En segundo lugar, el amor de Cristo es tan amplio, tan ancho, como para recibir a todo el mundo, a todo un mundo de pecadores. Nos dice el capítulo 2 y el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha por mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por supuesto, si fuéramos judíos, apreciaríamos más este texto. Somos gentiles, todos los que estamos aquí, a lo mejor hay una excepción. Pero en el primer siglo esto era algo increíble, que el Evangelio, el amor de Cristo incluía a todo el mundo. Para los judíos, de hecho, el apóstol dice, es como un misterio. Vean lo que nos dice en el capítulo 3 y el versículo 5. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Me dijeron que iba a visitarnos una hermana pentecostal, pero no escuché ningún amén fuerte, así a lo mejor no llegó. Si entendiéramos esto, ya sé, no estamos en el primer siglo, estamos en el siglo, ¿qué? ¿21? Estamos en el siglo XXI, pero esto es increíble. Nosotros los gentiles ahora podemos ser parte del pueblo de Dios. Es un misterio, esto no era antes. Pero el amor de Cristo es tan ancho, tan amplio, que incluye a todo un mundo de pecadores. Como vimos el domingo pasado, es el Evangelio de Cristo, que es la solución a los problemas del racismo, las divisiones de este mundo. Bueno, en tercer lugar, ya lo vimos el domingo pasado eso. En tercer lugar, el amor de Cristo es tan amplio como para entregarse por nosotros. Capítulo 5 y versículo 2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y probablemente ustedes se saben, cuando menos las esposas, a lo mejor se lo saben y se lo repiten al esposo. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por supuesto, esto es el clímax, la gran demostración del amor de Dios. Cristo murió por su iglesia. Dios demostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hace muchos años pensé en esos pequeños y breves tiempos filosóficos que tengo, que nuestro Señor Jesucristo murió con los brazos extendidos. Es como si alguien le hubiera preguntado, ¿qué tanto amas al mundo? ¿Qué tanto lo amas? Y que Cristo nos hubiera respondido: ¿sabes qué tanto amo al mundo?
Así lo amo. Así lo amo.
Y así murió por nosotros en la cruz. Tan ancho y tan amplio es su amor. Entonces, cristiano, dudas del amor de Dios. Mejor estás pasando por una prueba muy difícil. Y a veces el diablo es lo primero que nos pica, ¿verdad? Dios, tu Dios te ama. Mira lo que te está pasando a ti. Tanto que haces por Él. Mira. Recuerda y aplica el corito de los niños. Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. Y lo demostró muriendo castigado en mi lugar. Y aunque nadie en el mundo te quiere, Cristo sí, cristiano. Cristo nos ama. Y en ese amor tenemos todo. Muy amplio. Pero además, segundo tema principal, veamos algo de la longitud del amor de Cristo. La longitud del amor de Cristo. El diccionario dice que longitud es la magnitud física que expresa la distancia entre dos puntos. Ahora, ¿cuáles son los dos puntos de referencia del amor de Cristo? Bueno, podríamos decir que la eternidad pasada y la eternidad futura. Así tan largo, la longitud del amor de Cristo, desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Dice en el capítulo 1 y el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos escogió por puro amor, y nosotros ni siquiera existíamos. Lo hizo antes de la fundación del mundo. No habíamos hecho ni cosas buenas ni cosas malas. Con razón dice el profeta: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y esto nos debe de animar mucho. Saber que Dios tiene misericordia de nosotros, que vamos al cielo, porque fuimos escogidos, amados desde antes de la fundación del mundo. Eso no tiene que ver nada con nosotros. No se trata de nuestra decisión, nuestras obras, o nuestra fe, o nuestro arrepentimiento, o si lloramos, o si sentimos. No. ¿Por qué vamos al cielo? Porque Él nos escogió, por puro amor nos predestinó, en puro amor, desde antes de la fundación del mundo. Y es por eso que nos concede el arrepentimiento. Es por eso que nos da el don de la fe. Es por eso que Él prepara las buenas obras, desde antes de la fundación del mundo. Preparó las buenas obras en las cuales nosotros íbamos a andar en este mundo, para su gloria, para llegar al cielo. Esto nos debe de calmar a la hora de la hora, cuando el diablo te diga: es que tú no tienes suficiente fe, es que tú no tienes suficiente conocimiento, es que tú no tienes suficiente buenas obras, es que tú fallas mucho. Espérate, diablo. Yo no voy a llegar al cielo por mis obras, yo no voy a llegar al cielo por mi fe o mi arrepentimiento, yo voy a llegar al cielo porque Dios me eligió y me predestinó en amor, desde antes de la fundación del mundo. Y es por eso que nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad. Longitud del amor de Cristo. ¿Tienes problemas de seguridad de salvación? A veces no crees que eres salvo. Memoriza el capítulo 1, te lo recomiendo. Hace años lo memorizamos como iglesia, si no me equivoco, a lo mejor podemos volver a Efesios capítulo 1. Y entre esos dos puntos de la longitud del amor de Cristo, hay que pensar en la eternidad pasada y también en la eternidad futura. Cristo nos ama, por supuesto, pero también entre esos dos puntos, lo que es el presente. Y es por eso que en Efesios 5 nos dice que nos sustenta y nos cuida, porque nos ama. Entonces, cristiano, a la hora de la tentación, a la hora de la prueba, piensa: Cristo me ama, Cristo me cuida, me sustenta, no me dejará ser tentado más allá de lo que pueda resistir. ¿Por qué? Por la longitud del amor de Cristo. El apóstol también ora, otro tema, Que conozcamos, nos dice, la profundidad del amor de Cristo. La profundidad del amor de Cristo. Según Efesios, ¿qué tan profundo es el amor de Cristo? Bueno, podríamos pensar que es tan profundo que nos salvó a los que estábamos a punto de caer a la tumba del infierno. Capítulo 12, versículo 1 nos dice, Efesios 2, 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, y por así decirlo, ya llegando a la tumba del infierno, Él nos salvó. Él nos salvó. Él nos perdonó. A esos efesios que estaban tan enlodados en su superstición y religiosidad, que por 2 horas gritaron, grande es Diana de los Efesios. No me los puedo imaginar, ¿verdad? Por 2 horas gritando nada más eso. Grande es Diana de los Efesios. Por 2 horas. Supersticiosos, inmorales, fornicarios, adúlteros del puerto de Efeso. Unos estaban tan involucrados en la magia negra, en el espiritismo, en la brujería, que leemos en el libro de los Hechos, el capítulo 19 y el versículo 19, los que se convirtieron, los efesios cristianos que andaban involucrados en la magia negra, llevaron sus libros, llevaron sus revistas de duda, ¿verdad? Llevaron sus revistas de brujería, todo lo que tenían, y lo llevaron delante de la iglesia y quemaron todos esos libros y revistas y amuletos, y me imagino ahí ídolos y todas esas cosas feas de ellos. Nos dice ahí, Hechos 19, 19, el valor de esos libros que quemaron ascendió a 50,000 piezas de plata. Tanto sí, tantos brujos y brujas había en efecto, se convirtieron, que Dios los salvó, se hicieron cristianos. ¿Por qué? Por el amor de Cristo, por la profundidad del amor de Cristo. Tienes un amigo que está en las garras del satanismo, en las garras de un vicio. El amor de Cristo es tan profundo que lo puede salvar. Ahora, por supuesto, no vamos a entender la profundidad de Cristo hasta que estemos en el cielo. Por supuesto, cuando estemos en el cielo vamos a saber muchas cosas, vamos a entender muchas cosas. Pero lo que estaba pensando, y esto es lo que quiero decir, que cuando estemos en el cielo vamos a ver la distancia, no entre el cielo y el mundo, pero la distancia entre el cielo y el infierno. De saber algo de esa profundidad del amor de Cristo. Y de verdad le vamos a glorificar y alabar con todos nuestros corazones, con todas nuestras voces. Todos nos vamos a volver pentecostales. Amén, Marco, Eduardo. Todos vamos a volvernos, vamos a tener esa emoción. Y Él me dio la fe, y yo creí, y estoy aquí por su amor. Para mí lo más increíble del amor de Cristo es su altura. El último tema, la altura del amor de Cristo. El Señor no tan solamente nos salvó del infierno, pero también nos lleva a las alturas del tercer cielo. Eso es tan seguro que el apóstol dice en el capítulo 2 y versículo 4, pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Como que no sabe qué sinónimo usar, ¿verdad? Amor, misericordia, gracia, bondad. De esa altura, es increíble. Del infierno nos lleva al cielo, lugares celestiales con Cristo. Una vez más, yo sé, no vamos a entender el cielo hasta que estemos ahí. Pero como dice el apóstol aquí, que debemos de orar para que nos dé Dios el entendimiento para comprender las riquezas de la gloria, de la herencia en sus santos. Capítulo 1, versículo 18. Que alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay muchos de nosotros que somos tan materialistas y nuestro gozo, nuestra felicidad es cuando tenemos algo en el banco o cuando la tarjeta de Coppel está saldada o cuando es el día de quincena o cuando ya no. El apóstol Pablo nos dice, tienen que entender, pasen sobre eso, suban sobre eso. Pongan sus ojos en las cosas de arriba, piensen, mediten más, aprendan más del cielo. Y es en eso, hermanos, que nosotros podemos tener calma en la tempestad también. Cuando nos ponemos a pensar, meditar en las bendiciones espirituales que tenemos en lugares celestiales con Cristo. El apóstol lo dice con mucha admiración, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es esa altura que nosotros queremos llegar y vamos a llegar, Dios mediante. Ahora, este es un último pensamiento. Vamos a dividir el sermón para que no fuera muy largo. Dios mediante, esta tarde vamos a terminar. Pero al considerar tu debilidad, abrázate de la verdad, que es la dimensión del amor de Cristo. Que a lo último, tu cristiandad, la vida, tu esperanza está en el amor de Cristo por nosotros. Como nos dice el apóstol Pablo, que el Señor nos dé entendimiento para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que sea todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oremos, hermanos. Padre, nuestro Padre Celestial, te damos gracias por estas promesas, el Evangelio, que Cristo nos amó y nos amó tanto. Pedimos, Señor, que tú inyectes estas verdades a nuestros corazones, que vivamos la cristiandad, que te adoremos, te lavemos como tú te lo mereces, que vivamos ese amor. Te pedimos para este día que nos des descanso en nuestra alma y nuestro cuerpo. Te pedimos para este día, Señor, que nos ayudes a alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha amado tanto. En Cristo Jesús. Amén.